Pues yo quería compartir con vosotros una palabra que se puede dividir, o bueno, yo la dividí en dos. Y una es la primera parte de la palabra, es para animarnos. Y la segunda parte de la palabra es para desafiarnos en este año que acaba de comenzar, que es el 2019. Y me gustaría que fuésemos al Evangelio de Lucas, el médico amado, en el capítulo 5. Y aquí hay un relato que todos, o casi todos, debemos de conocer. Capítulo 5, versículos del 12 al 16. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Dice que se presentó un hombre lleno de lepra en la ciudad que se encontraba Jesús. Vamos ahora al libro de Levítico, de la ley, el capítulo 13, versículos 45 y 46. Vamos a leer lo que dice la ley en aquel tiempo. Desde el 43 vamos a leer. Dice, entonces el sacerdote, no el médico, el sacerdote, lo mirará. Y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro, y dice que habitará solo fuera del campamento. Ese será su morada. Pero aquí vemos que Jesús, después del Sermón del Monte, entra en una ciudad y dice que este leproso se acerca a Jesús. No dice la distancia, pero acabamos de leer en Levítico que él que tenía que estar fuera de la ciudad. El leproso en aquel tiempo solo podía convivir con los demás afectados de la lepra. Tenían que dejar su familia, sus amistades, la iglesia, el lugar donde se reunían, el templo, y tenían que salirse de la ciudad o del campamento y habitar en un lugar donde la gente no pudiese acercarse a él, ni él poderse acercar a la gente. Dice que cuando el leproso caminaba por las calles, si alguien se pasaba cerca, él tenía la obligación, muchos de ellos andaban como una especie de campana, y tocaban la campana y tenían que estar declarando en voz alta, inmundo, inmundo, para que las personas se percataran de que era un leproso y pudieran apartarse. Mucha gente en aquel tiempo dice que incluso para que el leproso se alejara le arrojaban piedras. Todos creo que conocen la película de Ben-Hur. ¿Cuántos vieron la película de Ben-Hur? Aquí, aunque no es una película bíblicamente hablando, plasma lo que es la vida del leproso. La vida del leproso se puede comparar con hoy con el SIDA. A diferencia de que el SIDA, la enfermedad que empezó en los años 80, se contagia solamente por la sangre, y la lepra se contagiaba por el contacto o por el acercarse. Los leprosos no podían acercarse más de 2 metros de las personas. Y tocarles, no había nadie que tocara un leproso. Por eso yo titulé esta predicación Tocando al Intocable. Tocando al Intocable. Nadie se acercaba a un leproso. Cuando tenía la lepra, el leproso se acercaba al sacerdote y el sacerdote declaraba que era leproso y lo expulsaba. Y saben, estuve mirando y los leprosos en aquel tiempo donde la lepra era una enfermedad bastante común, muchos de ellos se suicidaban. No solamente por la enfermedad que tenían, que no quisiera entrar mucho en detalle, pero todos conocemos lo que es la lepra. Empezaba por las cejas, la nariz, las encías, las orejas, los dedos, y poco a poco la carne se iba pudriendo y se iba desprendiendo del cuerpo. No tenía cura y eran como zombies, muertos en vida. Y no solamente el problema del leproso era la enfermedad, sino, imagínate, tenían que dejar a su familia, sus amigos, sus conocidos. Su propia familia tenía que desecharlo porque era una enfermedad muy contagiosa. Y algunos de ellos pensaban que su enfermedad venía a consecuencia de un castigo de Dios. Y hay casos en el Antiguo Testamento donde Dios, para disciplinar a las personas, les enviaba la lepra. Es el caso de la hermana de Aarón, María, cuando habló en contra de Moisés. Dice que Dios le dio una lepra y tuvo que salir del campamento. Después, por la misericordia de Dios, Dios la sanó. Naamán, el sirio, también tenía lepra, etc. Entonces, relacionaba la lepra con una separación de Dios. Y se juntaba el que tenían que estar solitarios, solamente conviviendo con los que tenían su misma enfermedad. Tenían que renunciar a sus amistades y a su familia. Y aún por encima, el peso de que no podían estar en la comunidad. Los religiosos de aquel tiempo lo declaraban inmundo por la ley de Moisés y ellos, muchos de ellos, pensaban que Dios les había abandonado. Y viéndose en esa situación, una enfermedad incurable, caían en una profunda depresión y llegaban a suicidarse antes de ver cómo su cuerpo se iba pudriendo poco a poco. Esa es la situación que se encontraba este hombre. Y dice la palabra y aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Yo escogí el Evangelio según San Lucas porque él es médico, era médico. No conoció a Jesús, pero era una persona que era médico. Y él podría entender mejor la enfermedad de la lepra. Y dice que este hombre estaba lleno de lepra. No había ninguna duda de que estaba completamente su cuerpo infectado por esta enfermedad. Vamos a leer en Levítico 13 y el capítulo 13. El 12 y el 13 vamos a leer. Mas si brotare la lepra, voy a leer en otra versión, ¿vale? Para que se entienda mejor lo que quiero decir. Entonces el sacerdote la examinará. Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Esta persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco. pero será impura en el momento en que se le aparezca una llaga ulcerosa. Cuando el sacerdote examine la carne viva, declarará impura a esa persona. La carne viva es impura, pues se trata de una enfermedad infecciosa. Pero si la llaga ulcerosa se pone blanca, la persona enferma deberá ir al sacerdote para que la examine. Si la llaga se le ha puesto blanca, el sacerdote declarará pura a esa persona y en efecto lo será. Aquí había dos clases de enfermedades, una erupción en la piel y la propia lepra. Y como podemos ver, no iban al médico para que le diagnosticara la enfermedad. Era una cosa que tenía más poder espiritual. Por eso iban al sacerdote. Y el sacerdote examinaba a la persona y podía declarar si era una enfermedad cutánea de la piel, como la que pudo tener en su día Job, o era una lepra crónica. Si era una lepra crónica, la persona era declarada impura y tenía que abandonar a la familia, como decimos, y a toda la comunidad. Pero en este caso no había ninguna duda. Este hombre dice que estaba lleno, y lo dice un médico, estaba lleno de lepra. En el original, es la palabra lleno significa repleto, cubierto, completo. No había ninguna duda para que ese hombre fuera declarado leproso crónico. Pero dice que este hombre, que tenía que estar apartado de la ciudad, no le importó nada. Sabía de que Jesús estaba en la ciudad. Sabía de que Jesús estaba en la ciudad. Seguramente, no sé si le conocía, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro de que si no le conocía, había escuchado de que Jesús había sanado a la suegra de Pedro de una fiebre al instante, que había declarado libre a una persona que estaba endemoniada. Hasta ahora Jesús, hasta este momento, nunca había sanado a un leproso. Lo de los 10 leprosos fue después de esta sanación. Y el leproso dice que se acerca a Jesús. No sabemos a qué distancia, quizás a los 2 o a los 3 metros, pero va de una manera humilde, humillado, y dice que se pone de rodillas, su cabeza y su rostro al suelo, y le dice: Señor, Señor, yo sé que tú puedes limpiarme. ¿Quisieras hacerlo? En otra traducción es lo que está diciendo. Yo sé que tú puedes limpiarme, quieres hacerlo. Porque hasta ahora Jesús no había limpiado a ningún otro leproso. Y esto no es falta de fe, al contrario, es una fe genuina, una fe que al Señor le toca el corazón. Yo sé que tú puedes limpiarme, quieres hacerlo, Señor. Y dice que el Señor hace algo tremendo. Primeramente, vemos de que el leproso está postrado en tierra. No sabemos la distancia, pero sí podemos suponer de que Jesús se acercó al leproso porque dice que le tocó. Y no solamente se acercó, sino que también tuvo que agacharse para poder tocarlo, porque el leproso estaba tumbado en tierra, con su rostro en tierra. Y Jesús le tocó al intocable, al que desde que se le declaró la enfermedad nadie le había tocado en ningún momento. Imaginaros cómo se pudo sentir este leproso. Pero no fue la mano de Jesús la que le sanó. Dice que le tocó y seguidamente que le tocó le dijo: quiero, sé sano. La palabra fue la que sanó al leproso. Más adelante sana 10 leprosos que clamaban, dice, a lo lejos. Guardaban la distancia. No tuvieron la osadía de este leproso de acercarse a Jesús a la ciudad donde él no podía estar. Dice que estos 10 leprosos clamaban a distancia, a lo lejos: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús en la distancia le dijo: id y presentaos al sacerdote. Dice que cuando iban caminando hacia el sacerdote fueron sanados. Pero en este caso el leproso se acercó a Jesús. Y mira, cuando tú das un paso hacia Jesús, Jesús da 2 hacia ti. Cuando una persona reconoce su lepra, y entiéndame cuando digo lepra, no estoy hablando ahora de la enfermedad en sí, sino que todos nosotros éramos leprosos, de alguna manera. Dice la Biblia que todos éramos pecadores, por lo cual todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en nuestra enfermedad, en nuestra lepra, o como le quieras llamar, nos tuvimos que ir y acercar a Jesús. Pero lo más importante es que Jesús, cuando ve que tú te acercas a Él, como este leproso, Jesús da dos pasos hacia ti y toca tu enfermedad. Si quieres, puedes limpiarme. Primeramente Jesús le toca la acción y después le habla. Nosotros a veces hablamos mucho y hacemos poco. Pero Jesús dio un ejemplo. Lo que habéis visto y lo que habéis oído, eso es lo que tenéis que hacer. Y nosotros a veces cambiamos los términos. Hablamos desde aquí o desde otro lugar. Hablamos de Jesús, hablamos del Evangelio, pero a la hora de la verdad no lo practicamos en todos los casos. Y la gente está cansada de escuchar. La gente quiere ver. Por eso es importante que nosotros empaticemos con la persona. Jesús no solamente le sanó con la palabra, sino que le tocó. ¿Y saben lo que suponía tocar a un leproso? Que en el mismo momento que tú tocabas a un leproso, tú quedabas completamente inmundo. Jesús lo sabía, pero Él vino a cumplir la ley, pero vino a romper todos los términos religiosos. Igual que cuando no era lícito sanar en sábado. Y Jesús hizo varios milagros el sábado, porque Él rompía con toda la que tenía que ver con la religión. Jesús quiere discípulos, quiere personas que conozcan, que tengan un encuentro con Él. La religión, a veces, como se tiene dicho, es el opio del pueblo. Se han cometido atrocidades en el nombre de las religiones. Así que este leproso que estaba lleno de lepra se acerca a Jesús, Jesús se acerca a él, se postra, Jesús le pone la mano, contacta con él. Yo me imagino, mira, en los años 80, cuando no se tenía mucho conocimiento de la enfermedad del SIDA, la gente no tenía conocimiento, y yo lo entiendo, y pensaban que por un simple acercamiento con una persona que tenía SIDA podía ser contagiada. Yo conocí a uno de los primeros casos que hubo aquí en Santiago. Estaba aislado en una habitación donde no podías entrar sin permiso de los médicos. Y hasta los médicos no tenían claro cómo podía ser el contagio. Cuando ya se empezó a conocer un poquito la enfermedad y se sabía, aunque tardó años en que la gente, y creo que a día de hoy aún habrá gente que tenga miedo de tener contacto con una persona con SIDA. Pero bueno, eso ya, ese tabú se rompió bastante. Pero cuando eran los principios de esta enfermedad y tú te acercabas a una persona que sabías que tenía la enfermedad y le dabas la mano y le dabas un abrazo, esa persona quedaba impactada. El Salmo 31 dice de que habla de una persona que era el terror de sus vecinos y de sus conocidos. Así se encontraba este leproso. Así se encontraban las personas que tenían el VIH, que eran desechadas, que eran marginadas. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, fue a las personas a las cuales se le acercó. Y este leproso, que nadie le había tocado desde que se le declaró su enfermedad, dice que sintió la mano de Jesús en su cuerpo, y eso le debió de llenar de satisfacción. Yo me pongo en su lugar. He sido una persona que ha sido marcada también, es decir, a expensas, quitando a mi esposa, mi madre, mis hermanas y mis cuñados, las demás familia era como este que estoy diciendo del Salmo. Si yo iba por una acera y me veían, se cruzaban a la otra porque no querían ni querían ninguna relación conmigo. Y eso lo he vivido. No era una lepra, pero quedas marcado por estas cosas, ¿no? Cuando te señalan con el dedo y te excluyen de la sociedad y te marginan, eso hace daño al corazón de la persona. No sabemos cuánto tiempo llevaba este hombre con la lepra, pero sí él sabía una cosa: Jesús estaba en la ciudad y no le importaba nada. Corría riesgo de poder acercarse a alguien que estaba sano. Le podían apedrear, lo podían azotar, le podían hacer, no sé, matarlo. Pero él decía: esta es mi única oportunidad. Era una enfermedad que no tenía cura, solamente podía ser un milagro de Dios. Y él sabía que Jesús tenía autoridad para sanar su lepra. La duda que tenía si él, Jesús, quería hacerlo o no, reconociendo su soberanía. ¿Por qué unas personas eran sanadas y otras no? Porque cuando fue al estanque, sanó al paralítico, a una sola persona, cuando el estanque estaba lleno de personas enfermas. Yo no lo sé, no te lo puedo explicar. El caso es que el Señor es Dios y sana a quien quiere y como quiere. Y en este caso, tocó al paralítico, extendió su mano, le tocó y dijo: quiero, sé limpio. Dice que al instante, imagínate, la lepra, una persona llena de lepra, su carne podrida, llena de llagas, supurando, al instante en que Jesús dice la palabra, su piel se pone limpia por completo. Quiero, sé limpio. Y la palabra limpio no se refiere solamente a la enfermedad, sino al tema espiritual también. El tema de volverle a dar la oportunidad de pertenecer a la comunidad, de poder presentarse al sacerdote. Dice: vete al sacerdote, como mandó Moisés en la ley, presenta tu ofrenda, vete al médico, que es el sacerdote, a por tu certificado de sanidad. Es como el que sale del médico del hospital ingresado, ¿verdad? Necesita el alta. Pues este leproso, Jesús le dice: ve, preséntate al sacerdote y cuando vea que está curado, que te dé tu certificado, porque tú vas a necesitar ese certificado para que la comunidad te acoja otra vez y puedas ser uno más entre ellos. La dignidad le dio Jesús al leproso, no solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Y le dice algo, le dice: no digas nada a nadie. Ahora tú imagínate a este leproso. ¿Desobedeció la voz de Jesús? Sí, lo hizo. Pero es que yo me imagino que cuando va al sacerdote, se presenta limpio de la lepra, dice: ah, voy a poder abrazar a mi hijo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, no sé qué familia tendría, a mi mejor amigo. ¿Cómo me voy a callar esto? Es que es imposible callarme, porque cuando vean de que yo, lleno de lepra, ahora mismo estoy limpio, le voy a tener que dar una explicación. Me van a decir: pero ¿cómo, si estaba lleno de lepra, muriéndote, que te caías a cachos, cómo es que ahora estás como el ciego, ¿verdad? Yo no sé nada, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y el leproso, en su momento que se ve limpio, que se ve restaurado, que se ve integrado otra vez en la comunidad, lo que hace es declararlo. Al instante, la lepra le dejó y fue limpio. Ahora ya Jesús le dice: ve y muéstrate al sacerdote. ¿Para qué? Para obtener el alta médica sacerdotal y para ser testimonio a ellos, a los religiosos, para que se den cuenta del poder de Dios. Pero le dice: no digas a nadie nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no quería ser famoso simplemente como un sanador o un curandero. Ese no era el propósito de Jesús. Podía hacerlo. Tenía toda la fama que él quisiera. Pero le dice: no digas nada. No digas nada. Tú preséntate al sacerdote para testimonio de ellos. Y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Ahora viene la segunda parte de la palabra, ya para terminar, porque no me quiero extender más. Y es el desafío que nosotros como iglesia, como creyentes, podemos tener para este año que hace poco ha comenzado. Y ese desafío se encuentra en el versículo 15. Vamos a leerlo. Lucas 5, en el mismo relato. Dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían a él para que los sanara. Otra versión. Su fama se difundía no por lo que él decía, y quería leer en Isaías capítulo 42 lo que el profeta dice acerca de Jesús. Jesús no buscaba la fama en ningún momento. Es más, huía. Lo querían hacer el rey y él no tenía ningún interés en eso. Él sabía claramente a lo que había venido. Dice Isaías 42, versículo 1 y 2. El siervo de Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Versículo 2 dice que no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesús no vino para ser famoso, aunque lo fue. No vino para revolucionar, aunque revolucionó. Jesús no tenía ningún interés en que lo aclamaran, como puede pasar hoy en día con cualquiera de los siervos de Dios, que es uno de los peligros que hay hoy en día. Que Dios pueda usarte y que tú quieras la fama y el reconocimiento. Y el reconocimiento y la fama no tiene que salir de ti, tiene que salir de los demás. Jesús era famoso no porque él gritara por las calles, sino porque la gente que había recibido el perdón de sus pecados, la gente que había recibido milagros y sanidades, eran los que corrían la voz, eran los que hacían famoso a Jesús. No era Jesús mismo. Si fuera yo Jesús, me pondría las medallas. Mira, sané a este, sané al otro, sané a otro, que vengan todos que voy a sanar aquí, vamos a hacer el culto de milagros. Voy a orar por todos los enfermos y van a ser sanados. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y estoy ungido por el poder de Dios. Eso suele pasar hoy en día, pero Jesús no actuaba así. Dice aquí que después de que el leproso empezó a difundir lo que había Jesús hecho, dice que se apartó ¿a dónde? Fuera, a lugares desiertos para tener comunión con el Padre. Él no buscaba la fama. Aquí ahora se lleva mucho el autodenominarse apóstol. Y sabes, apóstol, es mejor que te cuelguen el San Benito, por decirlo así de alguna manera. Que las personas reconozcan tu ministerio y no lo reconozcas tú mismo. Jesús no vino para ser famoso, aunque es verdad que lo fue. Hasta día de hoy ha revolucionado el mundo. Fue antes y un después de que nació Jesús. Pero él no vino para buscar el reconocimiento de las personas. Las personas recibían el bien de parte de Jesús y se corrían la voz. Su fama, dice, se extendía más y más. Su fama se difundía por medio de aquellos que le habían escuchado y habían aceptado como Señor y Salvador, como tú y yo. Aquellos que habían sido perdonados sus pecados y aquellos que habían sido también sanados por el poder de Dios. ¿Cuántos hay aquí que han sido perdonados sin tener ninguna oportunidad, me refiero sin merecerlo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sentido un toque de Dios que nos ha sanado de muchas dolencias y muchas enfermedades. Quizás no sea la lepra de una forma literal, pero todos éramos leprosos, porque el pecado estaba en nosotros y no había forma de limpiarnos de ese pecado si no es a través de lo que Cristo hizo en nuestro favor. Así que nosotros en este año tenemos la responsabilidad, el desafío de extender su fama. Y hablaba el viernes pasado, o el domingo, cuando estuvo Jaime, ¿no? Que mandó salir algún hermano para dar testimonio, hermana, y dar un testimonio. Ese es un desafío que tienes que tomar tú y yo en este año del 2019. Extender la fama de Jesús. Que Jesús sea famoso, en el buen sentido de la palabra. Que tú puedas acercarte a alguien que está desesperado, enfermo, y le digas, Dios tiene un plan y un propósito para ti. Dios puede cambiar la situación en la que te encuentras. Lo hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo, porque yo no soy mejor que tú. Yo soy igual que tú, un pecador. Pero Cristo vino para romper eso. Así que ese es el desafío, el primer desafío. Debemos extender su fama, hablar de él y testificar de lo que él ha hecho en nuestras vidas. El segundo punto dice que se reunía mucha gente para oír su palabra. Ese debe ser nuestro desafío para este nuevo año que comienza. Tratar que mucha gente pueda escuchar su palabra, como pasó en el caso del leproso. Que nuestra intención en el corazón no sea ponernos medallas, sino transmitir a las personas de que hay un Dios vivo que les ama y que quiere cambiar sus vidas. Y para que mucha gente, no tanto el número de los que nos podamos congregar, que si dijera lo contrario no sería honesto, nos gusta que el templo, el local, todas las sillas estén ocupadas y más, ¿verdad? Y poder abrir donde tenemos la fruta y que la verdad es que nos gusta. Pero la motivación no debe ser el que, es que, como escuchábamos también la semana pasada, no, es que yo tengo una iglesia de 3.000 y yo tengo un peso. Tú tienes una iglesia, ¿cuántos sois? Nosotros somos 50. Poca cosa. Nuestra motivación no tiene que ser el número, sino tiene que ser, sí el número, pero no de los que se congregan, sino de los que son salvos. Y hay mucha gente en la calle que no están viniendo a la iglesia y que necesitan un mensaje de parte de Dios. Y después Dios agregará a la iglesia a aquellos que son salvos. No es cuestión nuestra. Ya te puedes tú mover, hacer el pino y lo que tú quieras, que no está mal, pero si Dios no está en medio, solo vas a ser, o voy a ser un funambulista. Jesús no buscaba espectáculo. Él huía de los espectáculos. La gente quería ver espectáculo de parte de él. Y hubo un momento en que le dijo, vosotros venís a mí por el pan que coméis, pero no venís de una forma como tenéis que venir, con la necesidad de vuestro corazón, el vacío que hay en vuestro corazón. Y hay muchas personas que están vacías. Así que hablar y testificar de su poder. Se reunía mucha gente para oír su palabra. Debemos predicar a muchos para que anhelen conocerle a Jesús. Y en consecuencia, que conozcan a Jesús, dice la última parte del versículo, para que se sanen de sus enfermedades. Cuando las personas escuchan su palabra, son firmes candidatos para ser sanadas, sea cual sea la enfermedad que tengan. Y no estoy hablando solamente de enfermedad física, que Dios tiene poder para sanar la enfermedad física. Lo más importante es la sanidad interior, la sanidad del corazón, la sanidad espiritual. Así que los candidatos que son propicios para recibir ese milagro son aquellos que oyen su palabra. La fe viene por él y oír lo que la palabra de Dios. No dejemos de proclamar lo que hemos visto primero y lo que hemos oído. Vamos a actuar práctica, de forma práctica, tocar, como hizo Jesús al leproso, y después hablar. No hablemos primero para después poder hacer. Primero hacemos para después poder hablar con autoridad. Así que para conclusión, hay cuatro puntos. Fe genuina, como la del leproso. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Tenía una fe tremenda. Tenía una fe tremenda. Segundo punto, extender su fama más y más. Tenemos la oportunidad nosotros, el privilegio, diría yo, de hacer esto. Tratar que mucha gente se reúna a escuchar su palabra. Y así, después de escuchar su palabra, ser sanados de su lepra, de su enfermedad, de sus cargas, de sus problemas. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Jesús, cada milagro que hacía, la gloria se la llevaba al Padre. Él no quería ningún reconocimiento ni ninguna medalla. Esto es lo que nos tiene que mover a nosotros. Y si alguien te tiene que poner una medalla, que sean segundas o terceras personas. Pero no tú mismo. Porque cuando uno se cree algo, no es nada. Y quizás en esta mañana estés aquí, yo no conozco la situación, se puede decir, de casi ninguno. Pero quizás estás pasando por un momento que te encuentras como este leproso. No lo sé. Quizás incomprendido, quizás marginado, quizás señalado, no lo sé. Puede ser que estés en una situación parecida. El Señor en esta mañana viene a decirte que no hay nada imposible para Él. Aunque estés lleno de lepra, el Señor puede sanarte. Los dos ladrones que estaban con Jesús en la cruz, moribundos, uno de ellos, los delitos, no dice qué delitos habían cometido para ser crucificados, pero tenían que ser delitos fuertes, quizás delitos de sangre. En el momento que dice, Señor, acuérdate de mí, el Señor coge y le sana. No le libra de la cruz, se muere, pero lo más importante es que se fue con el Señor, se fue a la presencia de Dios. Y eso es lo que nos tiene que motivar, que las personas se salven. Que vengan a la iglesia, amén. Que conozcan al Señor, amén. ¿Para qué? Para que se salven, nada más. Así que si estás en esta mañana aquí, yo voy a pedir que nos pongamos en pie. Y no voy a hacer un llamado para preguntarte cuál es tu enfermedad, cuál es tu problema, cuál es tu carga. Pero si tú sientes que tienes o te puedes sentir un poco identificado con este leproso, yo me siento así, lo reconozco. Hay cosas que en mi vida tienen que ser sanadas por el Señor. Te voy a pedir que cierres tus ojos y que ahí donde te encuentras, si sientes que la palabra te habló, si sientes que Dios puede cambiar la situación en la que te encuentres, que Él la sabe, puedas levantar tu mano ahí en tu lugar. Nadie está mirando, no hay ningún problema. Dios puede cambiar la situación, sea cual sea. Puede ser que tengas un poco de lepra o puede ser que estés lleno de lepra. Pero cuando tú vas al Señor y dices, Señor, yo sé que tú puedes cambiar esto. Si tú quieres, puedes hacerlo. El Señor va a tocarte y te va a decir a tu corazón, quiero, sé limpio. Levanta tu mano, si no tengas vergüenza. Es entre tú y el Señor. No es entre la iglesia ni entre los hermanos. Es entre tú y Dios. No te voy a mandar salir aquí al frente. Ahí donde te encuentres, levanta tu mano para testimonio. Y vamos a hacer una oración juntos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia, por tu generosidad. Tú ves las manos, Señor, levantadas de mis hermanos, que reconocen, Señor, de que reconocemos, me pongo en primera persona, reconocemos que tenemos necesidad de ti, Señor. Quizás hemos estado luchando en nuestras fuerzas para poder cambiar las situaciones, para poder salir de la lepra que nos tenía oprimidos. Pero hemos entendido, Señor, en esta mañana, que tú nos tocas, Señor, si vamos a ti con fe. Y yo te pido por cada una de las personas que están en este lugar, en especial para aquellos que han levantado su mano valientemente, reconociendo su necesidad, Señor. Te pido que tú te reveles a sus vidas, que conforme a tu perfecta voluntad conceda los deseos de su corazón. Quizás mucho tiempo, Señor, bregando con dificultades y con problemas. Quizás ya no teniendo esperanza, como este leproso que seguramente ya solo estaba esperando la muerte, porque ya era un muerto en vida, pero escuchó de que tú estabas en la ciudad. Y rompió con todo, Señor. No le importó nada. Entró en la ciudad, se acercó a ti, imploró misericordia y tu corazón se conmovió y pudo haber una sanidad instantánea. Sana cada enfermedad, cada dolencia, cada situación, Señor, que tú conoces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú sanes a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya, Señor, gracias. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos. No queremos volver atrás. Aleluya. Dios nos da oportunidad de volver a empezar. Vamos a cantar esta canción. Quizás no conozca la letra, pero yo te pido que cierres tus ojos y puedas meditar en lo que la canción dice si no la conoces. Y si la conoces, te pido que puedas cantarla con nosotros. Si Jota se puede, la puedes colocar ahí, tranquilo. No hay prisa, no tienen prisa, ¿verdad? Podemos estar 5 minutos más. Amén. Esto fue una canción que en un momento difícil de mi vida Dios me bendijo de una manera especial. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi vida era vivir sola, mi vida para ti. Necesito regresar cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Una vez más, quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar contigo, contigo. Quiero volver a empezar contigo. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Gracias que tú eres un Dios de nuevas oportunidades, Señor. Y en este año queremos, Señor, que tu reino se extienda, que más y más personas conozcan el amor, conozcan la salvación, tengan perdón de pecados, porque la obra es tuya, Señor. Glorifícate en medio de los tiempos. Que este año sea un año de fruto, de 100 por 1, Señor. Y que puedas usarnos conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar.